Les voy a leer algunos versículos antes de la meditación de la palabra de Dios. Si son tan amables de escuchar, unos versículos, unos proverbios que escribió Salomón. Proverbios, el capítulo 12 y el versículo 4 dice así. Proverbios, capítulo 12 y el versículo 4. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Luego, Proverbios 19:13. Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Un versículo similar, Proverbios 25:24. Proverbios 25:24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y el último es de Proverbios 31 y el versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahora, si al escuchar el mensaje de esta mañana usted piensa que lo preparé con Nelly y Clemente en mente, usted está en lo correcto. Lo preparé con la boda de nuestros hermanos en mente, pero ya que es la palabra de Dios la que vamos a ver, por supuesto esto se aplica a todos y cada uno de nosotros. Todos debemos de poner atención. Bueno, el sermón esta mañana se trata de las responsabilidades de las esposas para con sus maridos. Las responsabilidades, las obligaciones de las esposas para con sus esposos. Según la Biblia, ¿cuáles son los deberes, las obligaciones, las responsabilidades que la esposa tiene con respecto a su marido? Ahora, hermanas, no se preocupen, no se enojen conmigo, esta tarde vamos a ver cuáles son las responsabilidades del esposo, del marido, del hombre para con su esposa. Bien, dos comentarios como introducción a nuestro estudio. Primero, usted puede cumplir con las responsabilidades que vamos a estudiar solo si usted es una persona cristiana. Usted puede cumplir con las responsabilidades, las obligaciones que vamos a estudiar solo si usted es una cristiana. Si para los cristianos es muy difícil la cristiandad, San Pedro dice, con dificultad el cristiano se salva, ¿cuánto más es para los que no son cristianos? Es imposible para ellos realmente cumplir con estas responsabilidades. Ahora, ¿qué es una persona cristiana? ¿Es la persona que viene a la iglesia? No. ¿Es la persona que se ha bautizado? No. La persona cristiana es una persona, es el niño, el joven, la señorita, que camina con Dios, que vive una vida de arrepentimiento y fe. Es una persona que puede decir con el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es una persona cristiana. Ahora, como cristianos tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y para ayudarnos a obedecerle a Él. Es por eso que digo, si usted no es cristiana, es imposible que usted pueda cumplir con estas responsabilidades. Porque a menos que usted sea una persona cristiana, usted no tiene el Espíritu de Dios para poder cumplirlas. Bien, el segundo comentario también es muy importante. Usted debe cumplir con las responsabilidades que vamos a estudiar porque son bíblicas. No porque lo dice Paco Orozco, no, o un psicólogo, no, o es la tradición, no. La Biblia es nuestro estándar. La Biblia es el manual para la familia. Aquí tenemos qué deben hacer los padres, qué deben de hacer las esposas, qué deben de hacer los esposos, qué deben de hacer los niños. Aquí está. Y debemos de obedecerlo porque lo dice Dios. Aquí no tenemos nada anticuado. Yo estaba hablando con una persona, me acuerdo muy bien, aún en el restaurante ahí cerca del BH, y tratando de convencerla de la maldad de su pecado, y le estaba mostrando de la Biblia, y llegó el punto en que me dijo, yo creo que la Biblia es anticuada. No. La Biblia no es anticuada. Siempre es verdad, desde el principio hasta el fin del mundo, la Biblia es nuestro estándar y el manual para los cristianos. Y por fe, nosotros cumplimos con lo que Dios dice y Él entonces nos va a bendecir. Por cierto, esto se me olvidó, entre paréntesis, esto se me olvidó comentar cuando estuvimos hablando de la disciplina de los hijos, cómo es que debemos de disciplinarlos y castigarlos con la amonestación del Señor. Eso lo hacemos por fe. Por fe creemos en lo que Dios dice respecto a la disciplina de los niños y Él nos va a bendecir, hermanos. Él va a darnos los resultados. Muy bien, con esto en mente veamos las principales responsabilidades de la esposa para con su marido. Y la primera es fundamental, es por así decirlo, la base de las demás. La esposa debe de ser una ayuda idónea. Primera responsabilidad. La esposa debe de ser una ayuda idónea para su marido. Ahora fíjense, hermanas, por favor, que esto viene desde el principio. Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 1 nos encontramos cómo es que Dios creó el universo. En Génesis capítulo 2 tenemos como Dios una descripción más específica de cómo Dios hizo a la mujer. ¿Y por qué? Antes de la caída, hermanas, fíjense. Antes del castigo y la maldición. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él. Y tenemos aquí la historia de cómo Dios creó a Eva para Adán. Esto, hermanos, viene de Dios. Dios es el origen de la mujer, del matrimonio, de la esposa. No una tradición machista, no la psicología y tradición de los judíos. No. Esto viene de Dios. La mujer debe de ser una ayuda idónea para su marido. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él tiene su plan y su propósito en esto, y es lo mejor, hermana, es lo mejor para usted y lo que va a dar más gloria a Dios. Ahora, ayuda idónea implica dos cosas. Número uno, que usted fue hecha, creada para su marido, para ayudarle a él. Ven conmigo 1 Corintios 11, pasaje muy importante. Un día esto lo vamos a estudiar. 1 Corintios 11, en versículo 9, dice, 1 Corintios 11, versículo 9, es una de las razones por las cuales usamos velo en esta iglesia, tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Que la mujer es ayuda idónea es que Dios creó a la mujer para ayudarle al varón, para que ella pueda ayudarle con su trabajo, con sus responsabilidades. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que los hombres no pueden lavar trastos. Yo una vez lo lavé en 1995, a finales creo que fue. Lo que estoy diciendo, el punto es este. Si su esposo es un campesino, como lo fue Adán, usted como esposa tiene que ayudarle a él a ser el mejor campesino. Si su esposo es un comerciante, usted tiene que ayudarle a él para que sea el mejor comerciante. Él no puede dejar el comercio y el campo para venir a ayudarle a usted a cumplir con sus quehaceres domésticos. No, Dios creó a la mujer para que le ayudara al varón. Ahora, claro, hay emergencias, hay excepciones, pero son excepciones. Pero tal vez hay una mujer que me diga aquí, alguna esposa, yo soy una mujer preparada, yo estudié, yo fui a la universidad, yo soy una mujer moderna. Dile a Dios eso. Dios hizo a la mujer para ser una ayuda idónea al varón. Al varón. Es la palabra de Dios, hermanos. Ayuda idónea también implica, número 2, que usted fue predestinada, criada, para ser una ayuda apropiada, adecuada para su esposo. Ahora, yo sé que muchos se casan fuera de la voluntad de Dios, pero como cristianos nosotros tenemos esa gran promesa y nos da mucha confianza. La casa y las riquezas son herencia de los padres, pero de Jehová la mujer prudente. La esposa es algo que Dios nos da y nos la ha dado, la ha hecho y criado y predestinado a la medida del esposo. Exacta, adecuada, idónea. Lo que su esposo necesita es a usted. Aunque algunos esposos no lo crean, lo que ellos necesitan exactamente Dios les ha dado en usted. Maravilloso, y es una gran bendición. Entonces, usted tiene que desarrollar las virtudes necesarias para acoplarse a la personalidad de él, para acoplarse a su trabajo, a su posición social, etc. Ahora, si quiere una lista completa de estas virtudes, estudien Proverbios 31, especialmente del versículo 10 en adelante. Y vamos a ver algo de esto en esta mañana y en el futuro en nuestros estudios de Proverbios. Bien, en segundo lugar, otra responsabilidad fundamental, básica a esto que estamos viendo, pero resultó esta después de la caída de Adán y Eva, después del castigo divino. Génesis 3:16 nos enseña que usted como mujer, como esposa, debe de ser sumisa. Génesis capítulo 3 y versículo 16. Nos dice la palabra de Dios al principio, ahora sí, después de la caída, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, después de marido, la mayoría de las Biblias tienen un pequeño número, el número 1, y abajo dice y explica, número 1, esto significa, tu voluntad será sujeta a tu marido. Y eso es sumisión, estar sujeta. Por eso que San Pedro, véanlo por favor, hermanas, todos, pero especialmente las hermanas, muchas veces viéndolo con nuestros propios ojos llega mejor al corazón y a la conciencia. 1 Pedro 3:1 en el Nuevo Testamento, fíjense, no puede decir eso es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento leemos: asimismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. La hermana Nelly. Hermana Nelly, si usted no puede obedecer y honrar a Clemente, no se case con él. No se case con él. La palabra de Dios dice, tenemos que estar sujetas a nuestros maridos. Señoritas, por eso ustedes no se pueden casar con una persona que no es cristiana. ¿Cómo van a sujetarse ustedes voluntariamente a una persona que no ama a Dios? ¿Cómo van a sujetarse ustedes a una persona que hace cosas que a Dios no le agradan? Imposible hacerlo esto voluntariamente. Ahora, claro, usted no debe de obedecer en todo. Usted debe de obedecerle si está de acuerdo con la ley de Dios. Usted no puede mentir. Si su esposo le pide que mienta, usted no puede mentir. Usted no puede robar. Usted no puede matar. Por supuesto que no. La sumisión es en el Señor y está limitada a su ley. Pero en todo lo demás, usted debe someterse voluntariamente con alegría a lo que su marido le pida. Y eso de la alegría es muy importante, la actitud interior es muy importante. Hay quienes obedecen a sus esposos, pero a regañadientes, pero hasta los hijos notan en la cara que no lo están haciendo con una buena actitud. Hermanas, si obedecen a sus esposos, qué bueno, pero si lo obedecen a regañadientes, Dios no lo acepta. Dios ve el corazón, Dios ve el corazón. Hace poco escuché de un gran predicador, yo lo acompañé, estuve con él en unas conferencias, uno de los grandes hombres de Dios de nuestra generación, creo yo. Pero tuvo que renunciar él, tuvo que dejar el ministerio por adulterio. Muy triste y trágica la situación. Y no lo excuso, no lo excuso. Pero no me sorprendió cuando me contaron que la esposa era una mujer que tenía un espíritu insumiso, una esposa desagradable, rencillosa. No me sorprendió, no me sorprendió. Hermanas, si ustedes son sumisas como Sara, sumisas y agradables como Ruth, como Abigail, como la Virgen María, yo estoy seguro que su esposo no tendrá excusa de ser un déspota, un marido sin amor. Muy importante esto. Tenemos como esposas que ser sumisas. Continuando con las responsabilidades de la mujer, en tercer lugar, usted tiene que ser mundana. ¿Me escucharon bien? Usted tiene que ser, a ver si las despierto así. Ustedes tienen que ser unas mundanas. Vean 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. 1 Corintios 7 y versículo 34. Vamos a describir esto de alguna manera. No escriban eso. Vamos a describir esta obligación. Usted tiene que usar todos los medios a su alcance para agradar a su marido. Usted tiene que usar todos los medios a su alcance para agradar a su marido. Vean 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 34. Hay, dice el apóstol San Pablo, asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, la señorita, la virgen, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La que está casada tiene que tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, todo el capítulo 7 nos enseña lecciones muy importantes en cuanto al matrimonio, los deberes de la esposa para con el esposo, pero concentrándonos en este versículo, aprendemos que la esposa tiene que usar las cosas del mundo aún, todas las cosas que Dios nos ha dado, para agradar a su marido. Esto incluye, por supuesto, el cuidado de su cuerpo, algo muy importante, pero también el cuidado de su casa. Es por algo que el apóstol dice, vean Tito capítulo 2 y versículo 5. Tito capítulo 2 y versículo 5. Muy práctico, el apóstol San Pablo dice, instruye a las mujeres ancianas. Un día de esto voy a pedir a las hermanas ancianas que hagan esto. El problema es que no hay ninguna anciana, ¿verdad? Entre nosotros, todos están jóvenes. Pero San Pablo dice en Tito capítulo 2 y versículo 5 que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes, Tito 2:5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Y fíjense de la advertencia, hermanas. Tienen que ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si usted no cumple con estas responsabilidades, usted está blasfemando el nombre de Dios, la palabra de Dios. Mucho cuidado entonces. Tiene que cuidar su cuerpo, tiene que cuidar su casa. Y esto, hermanos, no significa tan solo la limpieza. Por supuesto que es muy importante tener una casa ordenada, la comida sabrosa, nutritiva, deliciosa, a tiempo. Pero más que esto es el ambiente, la atmósfera espiritual que usted le puede dar a su hogar, la tranquilidad y la felicidad que sola la esposa cristiana puede dar en el hogar. Muy importante esto. Ustedes son responsables, hermanas, de que su esposo quiere estar en su casa. Ustedes son responsables de que su esposo pueda descansar en su casa. Ustedes son responsables porque dice la Escritura que usted tiene que usar todos los medios que usted tenga a su alcance en el mundo para agradar a su marido. 1 Corintios 7:34. Oigan, en penúltimo lugar, la esposa debe cultivar las virtudes cristianas de tal manera que el corazón de su marido esté confiado en ella. Mi vocabulario es de Proverbios 31:10. La esposa debe cultivar las virtudes cristianas de tal manera que el corazón de su marido esté confiado en ella. Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras, a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. El corazón de su marido está en ella confiado. Ahora, sobre esto pudiéramos decir mucho, pudiéramos extendernos mucho, pero vamos a ver solo cuatro virtudes que usted, hermana Nelly, hermanas, esposas, tienen que cultivar para tener una familia contenta en el Señor y para cumplir con las responsabilidades para con su marido. Número uno. Contentamiento. Si ustedes tienen un versículo, pueden apuntar ahí, 1 Timoteo 6:6 al versículo 8. De hecho, vayamos a ese pasaje. Esto nos ayuda a todos, no tan solamente a las mujeres. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estaba leyendo, más del 50% de los divorcios, más del 50% de los problemas matrimoniales tienen que ver con dinero. Hay esposos que tienen 2, 3 trabajos solo para satisfacer las demandas materialistas y codiciosas de sus esposos. Cuidado, hermanas. El contentamiento es de lo más importante en la esposa cristiana. Número 2. Diligencia. Vean esto en Proverbios 31. Esta es una gran virtud. Por ejemplo, el versículo 13 nos dice que la esposa, esta mujer virtuosa, con voluntad trabaja con sus manos. Versículo 13, versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Diligencia. Siempre que leo estos versículos, me acuerdo de la hermana Perkins. Una de las hermanas más fuertes, literalmente, más fuertes que yo he conocido en mi vida. Y brazos fuertes por esforzarse. Vivió mucho tiempo en Moctezuma, imagino todo el trabajo que tenían que hacer ahí en esos tiempos. Pero se esforzaba, yo nunca la vi sentada sin hacer nada. Siempre se esforzaba cocinando, cosiendo, barriendo, trapeando, pero siempre estaba haciendo algo. Diligente ella, trabajadora. ¿Es tener un problema en tu casa, un gran problema matrimonial? Sé floja. Deja que los trastos no sean lavados por un día nada más, por dos días. No cocines bien, no te esfuerces en la cocina, no te arregles. Yo te aseguro, vas a tener problemas matrimoniales y no vas a estar muy lejos del divorcio. Diligencia. Tercer lugar, cuidado de los hijos. Vean conmigo 1 Timoteo 5. Este pasaje es un pasaje muy curioso. Nos enseña a los pastores de quiénes son las hermanas que, si son viudas, la iglesia debe de sostener. Aparte de otros principios, él enumera ciertas cosas, ciertas cualidades y ciertas virtudes que esta persona debe tener en su testimonio. Dice 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 10. Que tengan testimonio de... Bueno, vamos a empezar con la versículo 9 para que vean el contexto. Que sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero lo que nos interesa en este versículo, nada más estamos viendo la virtud de criar hijos. Hermanas, aunque ustedes no quieran, ustedes son responsables ante Dios de la mayoría del tiempo de sus hijos en su hogar. Su esposo se tiene que ir a trabajar fuera del hogar. Y muchas veces, aún en nuestros días más esto, el esposo ni siquiera va a comer a su casa. El esposo sale a las 7 de la mañana y llega a las 7 de la noche todo cansado. Por lo tanto, ustedes como esposas, aunque ustedes no quieran, son de lo más responsable en el tiempo total en que sus hijos están en su hogar. Por lo tanto, es una gran bendición la responsabilidad. Y es una gran bendición, sobre todo para el esposo, estar confiado en la salud y en el bienestar espiritual de los hijos, sabiendo que la esposa los está criando en la enseñanza, en la disciplina y amonestación del Señor. Es una gran virtud. Ahora, con esto, hermanos, ustedes como esposos y cabezas del hogar son responsables ante Dios de los hijos. Ustedes, hombres, no digan con esto, bueno, allá ella que les pega, allá ella que los discipline. No, no, ustedes son responsables. Aunque lleguen cansados, ustedes son responsables. Pero qué gran bendición tener una madre, una esposa que pueda ayudarnos en esto. Es una gran virtud que nos ayuda mucho. Pero sobre todo, la última virtud que vamos a ver en cuanto a esto, sobre todo, hermanos, la esposa debe cultivar un espíritu afable y apacible. En 1 Pedro otra vez, 1 Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Afable, dice el diccionario, es agradable, cordial. Lo contrario a la mujer rencillosa y contenciosa de Proverbios. Apacible es una palabra muy interesante. Generalmente en nuestras Biblias se traduce silenciosa, tranquila, calmada. Eso es lo que significa la palabra. De hecho, en inglés creo que se traduce la palabra silencio, calmada, callada. Un espíritu, a quiet spirit, callado. Hermanas, sobre todo si su esposo no es cristiano, usted tiene que aprender a hablar en silencio. ¿Me escucharon bien? Tiene que aprender a hablar en silencio. Así como el libro sin palabras. Ustedes lo conocen, ¿verdad? De puros colores. El esposo tiene que ver en ustedes esas virtudes, ese espíritu cristiano. Dice San Pedro, y lo digo yo, sin palabras, en silencio, tranquilas, calmadas. Muy importante. Yo siempre, no le vayan a decir, bueno, Julia ya sabe, ya sabe. Yo siempre me quise casar con una japonesita. Veía las fotos yo, las japonesitas, ¿se acuerdan de esas fotos de todas blancas, pintadas, blancas, blancas? Tan calladas las veía yo, tan calmadas. Se me hacen, cuando menos las japonesitas antiguas de antes, tan sumisas, tan tranquilas, tan agradables. Pero saben, hermanas, cuando los jóvenes, los varones, los hombres las vean, ellos deben ver algo mejor que una japonesita. Ellos deben de ver el silencio, la prudencia, la calma, el espíritu y las virtudes de Cristo. De eso se trata. Y ahí está el secreto de esto. Es Cristo. Su misión, Cristo, Filipenses 2. ¡Qué sumisión! ¡Silencio! Aún cuando el esposo las hace enojar y quieren gritar su corazón del dolor. Vean Isaías capítulo 53 del silencio de Cristo. Todas estas virtudes en Cristo están. En último lugar, hermanas, esposas, pudiera estar en primer lugar, aunque está en último lugar. La esposa es responsable ante Dios de amar a su marido. La esposa es responsable ante Dios de amar a su esposo. Tito 2:4, una vez más, en este pasaje el apóstol San Pablo instruye, prácticamente dice, las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes, versículo 4, amar a sus maridos y a sus hijos. Amar a sus maridos. Ahora, hermana Nelly, usted dice, por supuesto que lo amo y lo voy a amar el resto de la vida. Los que están enamorados y los que están de novios no entienden este mandamiento. Por supuesto que lo voy a amar. Aunque no haya nada, vamos a vivir de amor. Es todo lo que necesitamos y es todo lo que vamos a tener. Hermanas, con respecto a esto hay que tomar en cuenta, número uno, el amor romántico es diferente al amor bíblico. El amor romántico es más emocional, el amor bíblico es más espiritual. Claro, el amor bíblico puede incluir el romántico, lean el Cantar de los Cantares si no lo creen. Pero el amor bíblico más bien es el amor que es sufrido, que es benigno, el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13. Ese es el amor bíblico. Número 2. En cuanto a este mandamiento que la esposa es responsable ante Dios de amar a su marido, usted debe tener en cuenta que el diablo va a tentar a la pareja a no amarse. el diablo, el dragón, el león rugiente, va a hacer todo lo posible para que la pareja no se ame. El diablo sabe que si destruye el amor, destruye la familia. Y hermanos, si destruye la familia, destruye a la iglesia. Tiene que haber amor. El diablo lo sabe. Y él va a hacer todo lo posible. Va a traer toda tentación en todo lugar para que usted no ame a su esposo. Es por eso que todos los días usted tiene que levantarse, antes de ponerse los guaraches, las zapatillas, los tenis, levantarse y orar a Dios: Señor, que este día sea para tu gloria, ayúdame a amar a mi esposo. En tercer y último lugar, el amor bíblico crece, se desarrolla, progresa. Es algo que se tiene que cultivar toda la vida. Este mandamiento es para todos los días, para toda la vida. Las mujeres jóvenes que amen a sus maridos. ¿Quién de nosotros puede decir que ha llegado a amar a la perfección? Ninguno de nosotros. Todos los días entonces debemos de cultivar, tener esa motivación, esa meta. Voy a aprender y aplicar este mandamiento de Dios, que debo de amar a mi marido. Y ténganlo de seguro, a su marido le va a gustar, se va a encantar, se va a fascinar si usted lo ama más y más y más. Vamos a terminar con tres conclusiones prácticas. Hermanas que no están casadas, vayan cultivando estas virtudes y prácticas. Señoritas, niñas, vayan cultivando estas virtudes y prácticas. Alejandra cumplió 12 años. Tiene permiso para casarse a los 15. Le quedan 3. Mi mamá se casó a los 15 años. Le dije: te puedes casar con mamá. Bueno, espero que encuentre, por supuesto, al varón de Dios. Pero sobre todo, hermanas, estén listas para casarse con estas virtudes. Van a sufrir menos. Van a tener más bendición si están preparadas. Hermanos jóvenes que no están casados, búsquense mujeres, damas, doncellas con estas cualidades. Jóvenes, solteros, no voy a decir nombres. Niños, jóvenes, búsquense mujeres que cumplan con Proverbios 31. Y acuérdense sobre todo que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y para todos, en amigos en especial, acerquémonos a Cristo. Arrepintámonos. Creamos en Él. Hermanas, si ustedes no han cumplido con estas responsabilidades, confiesen sus pecados. Él las va a perdonar y las va a ayudar a cumplirlas. Hay ayuda en el Espíritu Santo. En Cristo tenemos al único que nos puede salvar de nuestros pecados, que nos puede dar de su Espíritu para poder cumplir con las responsabilidades en nuestra familia. Ustedes, más que ninguna otra fuerza en la sociedad, especialmente en México, tienen una gran oportunidad y una gran responsabilidad para con Dios. Ser ayudas idóneas. Ninguno de nosotros somos perfectos. Hermanas, si ustedes han pecado, confíen en su pecado y busquen la ayuda de Dios. Él las va a perdonar. Si nunca lo han hecho, si nunca lo hicieron, Dios las puede perdonar, las puede ayudar. Señoritas, Nelly, es una gran responsabilidad ser esposa. porque su esposo no es perfecto y usted no es perfecta. Somos pecadores, hay pecado en nuestras vidas. Necesitan la ayuda de Cristo. Vayan a Él. Todos los días oren a Él pidiéndole ayuda para ser buenas mujeres, buenas esposas. Y Él las va a ayudar. Hermanos, oremos por nuestras esposas y apreciemos sus esfuerzos y su cristiandad. El tesoro más grande que usted puede tener como cristiano es tener una esposa cristiana.